Yo te quiero libre.
Te quiero libre es nuestro espacio acá en La Nuevo Mundo, en que semana a semana vamos revisando cuáles son los avances de la lucha para lograr la liberación de los presos políticos de la revuelta. En esta oportunidad estamos en línea, como es habitual, ¿no es cierto?, con nuestra panelista Raquel Torres, del Grupo Iniciativas por la Libertad de las y los Presos Políticos de la Revuelta. Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes.
Genial, y saludamos también a la doctora Tamara Ahumada, quien es integrante del movimiento Salud en Resistencia, que nos va a contar detalles también respecto al informe anual que notifica el deteriorado estado de salud de los presos de la revuelta. ¿Cómo estás, Tamara? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Agradecerlos la invitación.
Genial, vamos a ir conversando con ambas entonces sobre los temas de esta semana. Es importante mencionar también que hace algunos días más de 30 constituyentes se manifestaron en el frontis de la sede del Congreso Nacional en Santiago, junto a la Asamblea de Familiares de Presos de la Revuelta, para pedir el avance de la tramitación del proyecto de ley del indulto general. Cuéntanos, Raquel, ¿qué significa este hito, este llamado de 30 constituyentes? Sabemos que se va a cumplir ya un nuevo aniversario este lunes de el 18 de octubre, el inicio de la revuelta, por cierto, en esa jornada se va a comenzar a escribir también la nueva constitución. Es tremendamente simbólico lo que va a ocurrir este lunes, y por cierto que es necesario indicar que todavía existen presos de la revuelta que inició el proceso constituyente. Cuéntanos, Raquel, lo que ocurrió con allí afuera del Congreso.
Claro, esta actividad tiene que ver con el compromiso que se adquirió antes de que comenzara la escritura de la Constitución, o el trabajo, digamos, del reglamento, y cuando nosotros asistimos también a la Comisión de Derechos Humanos, de hacer un nuevo llamado al Congreso, en este caso, al Senado, para que acelere y tramite y cumpla su labor legislativa en el sentido de dar una solución política a la prisión y persecución político-penal que sufren las personas que se movilizaron en contexto de estallido social. Ahora, en realidad, bueno, son 50 constituyentes que llevamos hasta ahora. Bueno, esta carta recién se está gestionando, y la idea es seguir presionando, como digo, al Senado para que tramite esta ley, porque claramente, si bien parece que, claro, se dilata por un Estado que no quiera hacerse cargo, digamos, de la prisión política, o asumir que existe prisión política, sí, muchos han reconocido en el Senado. Entonces ahora falta, digamos, voluntades políticas específicas de bancadas, como la Democracia Cristiana, vuelvo a insistir, como lo hemos dicho siempre, y algunos, comillas, díscolos que tienen que, en el fondo, escuchar la voz y los compromisos que han adquirido sus propias bancadas. Y entonces, para nosotros es súper relevante que ocurra este apoyo nuevamente de los constituyentes, porque eso fue lo que se manifestó en campaña y al inicio mismo de la convención.
Así es una situación que amerita también mirarla desde el punto de vista médico. Por eso el tema lo vamos a tratar con nuestra invitada, la doctora Tamara Ahumada, integrante, decíamos, del Movimiento Salud en Resistencia. Cuéntanos primero, Tamara, el trabajo que han realizado como Movimiento Salud en Resistencia. Nosotros conocimos a Salud en Resistencia en los tiempos más álgidos del estallido, ¿no es cierto?, cuando llegaban con sus brigadas, cumpliendo un rol fundamental para la salud, seguridad de los y las manifestantes. ¿Cómo han seguido desde ese tiempo también la situación de quienes están presos?
Sí, mira, la verdad es que nosotros llevamos más o menos un año, 2 meses a estas alturas, ingresando al penal. Ingresamos todos los miércoles y sábado por medio. El año anterior, o sea, cuando ya se empezaron a ver en verdad presos en noviembre, cuando empezó a salir el tema en el 2019, nosotros dijimos, oye, acá nuestro trabajo no solo termina en la plaza, digamos, en zona cero, haciendo el trabajo brigada, hay que ver qué pasa con cómo queda la gente con las secuelas después de las agresiones, qué pasa con los compañeros y compañeras presas. Y en ese contexto empezamos un largo trabajo, porque nos costó mucho lograr ingresar al penal. pero desde que lo logramos el 6 de agosto del 2020, que hemos seguido un trabajo permanente hasta ahora, llevamos más o menos como... hasta que cumplimos un año, hasta el 6 de agosto, habíamos realizado 67 visitas con 1.160 atenciones, ya fueran atenciones iniciales o de seguimiento. Ahí hemos constatado varias cosas. Afortunadamente ha disminuido el número de presos. Nosotros solo vemos presos hombres, digamos, en Santiago 1. Empezamos más o menos con 45, hoy día tenemos 32 pacientes en seguimiento, que bueno, le hemos dado hartas atenciones. No sé si voy a hacer un resumen de lo que hemos hecho para que después entremos tal vez en materia más interesante. Hemos visto que más o menos el 90% de los chicos que están privados de libertad han sufrido de prurigo insectario. Eso es que han tenido chinches o que han tenido sarna por las pésimas condiciones, digamos, que hay dentro del penal, las condiciones higiénicas. Además de eso, bueno, realizamos test PCR y un montón de seguimientos a patologías respiratorias durante el pic de la pandemia. Hemos visto harta enfermedad gastrointestinal a raíz de la mala alimentación, ¿sí?
Ya.
Y nos hemos apoyado también en algún grupo de especialistas. Ingresamos con un dermatólogo que atendió a 4 pacientes. Dentro de eso tuvimos que atender dentro del penal un carcinoma, a la cual la concesionaria de salud no le dio resolución. Atendimos también a 15 pacientes oftalmológicos con una oftalmóloga que nos acompañó. De eso nos quedó pendiente un operativo oftalmológico que hoy día está en estamos viendo cómo lo realizamos. Hemos atendido algunas especialidades del área de la otorrinolaringología, y es tan mala la condición sanitaria en la que están los presos que también hemos atendido muchas urgencias de otros presos, de presos sociales, que suceden mientras nosotros estamos dentro del penal, y que los mismos presos de la revuelta nos piden que veamos. Además de eso, y esto yo creo que es súper importante y de lo que se ha hablado poco, tenemos 14 pacientes bajo control para manejar dolores crónicos, ¿sí? Porque estos son la mitad de los privados de libertad que nosotros vemos, tienen secuelas derivadas de violencia ejercida por el Estado antes de la detención. Lesiones por perdigones, lesiones musculares, cicatrices por impacto de bomba lacrimógena, y han habido 2 traumas oculares que además han estado presos. Uno que afortunadamente salió del penal, sigue en su proceso judicial, pero ya no con prisión preventiva, y otro que sigue, digamos, en prisión preventiva. Y sí, también destacar que hemos hecho un trabajo con una doctora en nutrición humana que trabaja en el INTA sobre el manejo nutricional, porque el 70% de los chiquillos presos tienen bajas considerables de peso, ¿sí? Y bajas considerables, si bien es proporcional a cada uno de los chicos, estamos hablando de personas que han bajado entre 10 a 20 kilos, ¿sí? Entonces es harto, y eso porque las condiciones nutricionales han sido horribles. Hoy día venimos justo de una presentación en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, donde nos dicen desde el MOP, que tiene que fiscalizar a la concesionaria, nos dicen que la dieta es de 2.400 calorías, cuando nosotros hemos visto en verdad la alimentación vergonzosa que se les da. Hemos tenido chiquillos jóvenes, 20 años, sanos previamente, vomitando sangre de lo irritado que tienen el intestino a raíz de las bajas condiciones y las pésimas condiciones nutricionales. Nosotros hemos tratado de apoyar con golpes vitamínicos, con inyección de vitaminas, para que los chicos no estén desnutridos dentro del penal.
Sí. Y además es una situación bien compleja, y me gustaría quedarme precisamente con eso, ¿no? Con el tema de las bajas de pesos, que intuyo que de pronto también se pueden deber a una cuestión anímica, porque acá en este mismo bloque, Tamara, hemos conversado sobre cómo Muchas veces la situación anímica, las depresiones, la salud mental afecta considerablemente a los presos de la revuelta.
Mira, ahí quiero juntar dos cosas. Al tiro voy a entrar en el área de salud mental, pero quiero decir que las bajas considerables de peso no han sido solo de los presos que tienen alguna afectación de la salud mental. Lo que pasa es que de verdad, me imagino que en algún momento lo han tocado con Raquel, pero por ejemplo, a los chicos del desayuno, que consta de un pan con un café o un té, es un pan que viene previamente congelado, que no se lo entregan completamente descongelado, por lo tanto ni siquiera se lo pueden comer bien, ¿sí? Después en el almuerzo a veces les dan una papa y un huevo duro. Y bueno, y la cena generalmente se repite. O les dan una especie como de charquicán, por decirlo de alguna forma, porque es como una pasta que en verdad no se sabe muy bien lo que tiene. Y no consumen vegetales porque les dan súper poco vegetal, porque en teoría dentro del penal todo se puede prestar para fermentarlo. Pero eso hace que las condiciones gastrointestinales sean muy malas. Entre algunos que tienen constipación que antes no tenían, que eso es como dificultad para defecar, o que tienen diarreas, o que francamente vomitan la comida, que les da acidez, o sea, las condiciones alimenticias son deplorables, de verdad deplorables. Además de que nosotros tenemos algunos chicos presos que son vegetarianos, que en teoría la concesión, el contrato dice que se respetan las dietas diferenciales y no es así. Entonces son chicos que no, que casi que no consumen nada, que se alimentan en base a la encomienda, y la encomienda son puros alimentos envasados, ¿sí? Y en el mejor de los casos, en base a pan, que les pueden ingresar, que se los ingresan el sábado, por ejemplo, y los hacen durar como hasta el martes. Entonces, las condiciones alimenticias son pésimas. Y si a eso tú le sumas la condición de salud mental, nosotros hemos evaluado a todos los chicos en la esfera de la salud mental. Nosotros tenemos un equipo de dos psiquiatras y un psicólogo que trabaja en el equipo, de los cuales actualmente tenemos a 14 pacientes con sesiones individuales semanales. Eso quiere decir que son 14 pacientes que tienen alguna patología de salud mental. Y de estos 14 tenemos tres pacientes graves, ¿sí? Con graves nosotros nos referimos a que tienen o han tenido algún intento suicida, o bien que tienen algunos signos que nos hacen sospechar el gran riesgo. De hecho, a nivel judicial, nosotros hemos tenido que pedir que esos pacientes se hospitalicen, que es una normativa internacional, que los pacientes graves en la esfera de salud mental no pueden estar, digamos, privados de libertad. Y como hemos tenido nula respuesta de la concesionaria dentro del penal, hemos tenido que pedir vía judicial que se les hospitalice. Y además de eso, tenemos 19 pacientes con sesiones grupales de salud mental que hacemos, tratamos de hacer todas las semanas o semana por medio, para en el fondo tratar de darle algunas herramientas para poder llevar de mejor forma la prisión. Así
Tamara,
que,
y
dime.
ante este escenario tan terrible, ¿no es cierto?, que siempre impacta porque nos permite fijarnos, darnos cuenta en que esta es la realidad carcelaria en Chile en general y es absolutamente deplorable. O sea, la dignidad de las personas no existe para quienes se preocupan de muy mala forma de la alimentación. Y de la salud de la gente que está privada de libertad. ¿Qué se puede hacer en términos, no sé si jurídicos, de interpelación a las autoridades? ¿Han ustedes ya exigido, por ejemplo, que esta situación cambie, que exista un trato más digno para quienes están en una situación tan compleja?
Sí, mira, ese yo creo que es nuestro trabajo fundamental, evidentemente, además de nuestros ingresos semanales. Nosotros hemos elaborado cuatro informes a lo largo de este año de trabajo, donde presentamos todas las condiciones, informes que se le han hecho llegar a Gendarmería, que se le han hecho llegar a la concesionaria. Hemos logrado consignar algunas reuniones entre la concesionaria, el fiscal del MOP, que tiene que en el fondo asegurarse que el contrato se cumple, y gendarmería, donde evidentemente no se le han dado respuesta a al levantamiento de la información. Muy por el contrario, la concesionaria pidió que por favor nosotros dejáramos de asistir. Esa fue su solución, porque hacíamos muchos problemas. Afortunadamente, en esa instancia, gendarmería dijo que no iba a cortar la posibilidad de nuestras visitas, pero no se ha dado solución. De hecho, como les contaba, venimos de haber presentado en diputado, y el fiscal del MOP, que me parece una falta de respeto profunda, dice que en el fondo lo que nosotros estamos planteando, nosotros como equipo, digamos, es como una diferencia de criterio médico entre lo que es la concesionaria y lo que planteamos nosotros, cuando en verdad nosotros lo invitamos a que leyera el informe, porque nosotros tenemos los antecedentes. O sea, podríamos demostrar, porque tenemos los papeles a contrafirma, cómo nosotros le hemos entregado los medicamentos a la concesionaria de pacientes graves, que son auge, que requieren su tratamiento día a día, y que la concesionaria no se los ha hecho llegar a los pacientes. Tampoco nos lo han devuelto a nosotros, y hemos tenido que nuevamente, vía judicial, afortunadamente gracias al trabajo que hemos podido implementar con los abogados y abogadas defensoras, es que hemos logrado que finalmente se respeten los tratamientos. Si no, como dijo hoy día una de las mamás en la presentación, si no hubiéramos ingresado todos esos oficios vía judiciales, pudiera ser que alguna de las personas estuviera muerta, porque aquí no estamos hablando de diferentes criterios médicos, estamos hablando de normativas de salud incumplidas, de tratamientos vitales que no se han entregado. Entonces, en verdad, la condición es deplorable, más allá de lo que uno pudiera decir como chuta, sí, se afecta la salud mental estando adentro, más allá de la mala alimentación. O sea, aquí hay gente que ha estado en riesgo de morir por la inoperancia de la concesionaria, entendiendo que el Centro Santiago 1 es una cárcel concesionada.
Muy bien, te agradecemos toda esta información que nos traes en esta jornada, Tamara Ahumada, del Movimiento Salud en Resistencia. La doctora Tamara Ahumada, es importantísimo tener en consideración estos datos, porque nos indican cómo están viviendo personas que están presas, que son presos de la revuelta, presos del estallido social, y a cumplirse 2 años ya del inicio del estallido, el 18 de octubre, todavía existen en nuestro país, como lo denuncian las organizaciones presos y presas políticos. Así es que te agradecemos nuevamente, Tamara, y por supuesto, como es habitual cada semana, a Raquel Torres. Raquel, a ver si nos cuentas si van a tener alguna actividad, algún cronograma en la importantísima y simbólica fecha del 18 de octubre para cerrar.
Sí, bueno, tenemos algunas actividades, pero también quería comentar la importancia del apoyo internacional que va a surgir o que está programado para esta fecha. Desde el 16 al 18 tenemos muchos apoyos en Europa principalmente. Uno de ellos es, por ejemplo, la entrega de cartas en consulados, actividades en La Haya, que también tiene que ver con el tema de que la campaña Piñera-La Haya, con la acusación que está hecha o patrocinada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y así muchos espacios donde va a haber presencia o digamos testimonios de las familiares de los presos políticos de la revuelta. Y por supuesto, nosotros vamos a seguir denunciando y también presionando porque haya solución a este tema. Puede ser la solución política, que es lo más inmediato, pero también hablando con cada candidato, también con los constituyentes en los territorios, y llamando nuevamente a la solidaridad de todo el pueblo para lograr la libertad de los compañeros que están, compañeras y compañeros que están en prisión preventiva, y también el arresto domiciliario, como sabemos, a lo largo de todo Chile.
Muy bien, le agradecemos entonces nuevamente a Raquel, a Tamara, muchísimas gracias a ambas. Este ha sido un nuevo episodio de nuestro Te Quiero Libre, y qué importante seguir diciendo, ¿no? Te Quiero Libre a 2 años del inicio del estallido. Con esto cerramos nuestro programa Todo por la Tarde acá en La Nuevo Mundo, en esta jornada de miércoles ya, agradeciendo a todo nuestro equipo: José Parra, Carito Millalén en producción, en los controles Panchito Espinosa. Soy Richard Sandoval, y ya nos encontramos mañana jueves para otro Todo por la Tarde acá en tu radio Nuevo Mundo. Que tengan buen cierre de miércoles. Chau. Pero no.
del sol. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas y libre de mí. La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo alas. Vuela y canta, libertad.